Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Pues aquí estamos otra vez, los de los toros. Ya pasó el rocío, o va pasando el rocío poco a poco. Todavía quedan recuerdos, todavía quedan impresiones y todavía quedan sensaciones de esta fiesta que mueve esta nuestra provincia y esta nuestra capital, Huelva. Y aquí estamos otra vez para contar en los próximos 20 minutos lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo taurino.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Los presidentes. ¡Ay, los presidentes! Una fauna muy especial, una fauna que se sienta en los palcos, una fauna que está yendo al campo para ver las corridas de toros, una fauna que está presente en los sorteos y en muchas ocasiones manda y en muchas ocasiones se opone incluso a la opinión de veterinarios, de profesionales e impone su criterio. Esos presidentes tienen un protagonismo que no se merecen. No tendrían que ser nada más que aquellos que salvaguarden la integridad del espectáculo y teniendo siempre en cuenta que según los reglamentos y en concreto el andaluz, su única obligación es guardar los intereses del consumidor. Vamos a dejarnos de espectadores, de aficionados, del consumidor de espectáculos taurinos. Se ha visto esta semana en ese gran serial, grande, por el número de espectáculos y por la importancia que tiene, de Madrid, en San Isidro, que a veces el presidente se erige en protagonista. Aquello de subir el nivel de la plaza, aquello de imponer su criterio, el de una sola persona, al de la mayoría, en el más antiguo de los democráticos españoles que se conocen, en el más antiguo de todos los espectáculos, no se puede hacer eso. Si se pide una oreja, como se pidió otro día para Jiménez Forte, hay que dar la oreja. La segunda sí que es su potestad, y ahí puede haber la polémica. En la primera, únicamente hay que saber contar y medir, y no siempre se hace. Si Madrid, la primera plaza del mundo, tiene ese problema con las presidencias, ¿qué pretendemos que tengan el resto de las plazas del orbe taurino? Mal pinta el tema de los presidentes. Algo hay que hacer y más tarde que pronto significaría que esto se nos va. No pueden tener la fuerza que están teniendo y no tener ninguna responsabilidad ni ninguna capacidad de recurso contra su criterio. Cambios hacen falta.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Y vamos con las noticias, ayudados por nuestro amigo Pablo Rasco, que también viene destrozado, vencido y roto del rocío, pero con el alma reconfortada por la presencia de la Blanca Paloma. Vamos a empezar contando que ya Huelva, precisamente en estos días, dos semanas sin hablar de toros, ha anunciado las ganaderías y el formato para la Feria de Colombinas 2018.
Así es, Javier, volvemos al rocío y con esa fantástica noticia, y es que dos corridas de toros de Torrealta y Juan Pedro Domecq, otra más para Rejones de los Espartales y una novillada de Villamarta conforman el elenco ganadero de la Feria Taurina de Colombinas de 2018. Así lo ha definido y cerrado ya la empresa de la Plaza de Toros La Merced después de varios meses de visitas al campo. Te comento que los empresarios de la Plaza de Toros explican que no hay por qué cambiar aquello que bien funciona. Además, es de justicia repetir a quienes se lo ganan. En este sentido, las Colombinas fueron un éxito en todos los aspectos, también en lo ganadero, y nos gusta mantener aquello que así lo merece.
Bueno, pues así lo han hecho, así están, y ya es importante que vayamos avanzando qué pasa en esas Colombinas, que cuando nos queremos dar cuenta están justo aquí encima. Sigue lidiando José Luis Pereda, la ganadería nubense que más está lidiando casualmente este año, y ha lidiado con éxito tanto en Puerto Llano, en España, como en Porto Alegre, en Portugal.
Así es, toros de José Luis Pereda y la de Silla de Variado Juego aplaudidos en el arrastre segundo, tercero y sexto, al cual se le llegó a pedir el indulto. David Mora, oreja y oreja. Fernando Tendero, oreja y oreja también. Al igual que Álvaro Lorenzo, con oreja y oreja.
Y en Porto Alegre, en Portugal, también triunfaron los toros de José Luis Pereda y la de Silla. Doctor Vila, un hombre del toro, un hombre grande, lo tuvimos en alguna ocasión en este programa, en este Albero Cateto de nuestra Huelva, y ha muerto, el doctor Vila.
Sí, falleció este fin de semana a los 80 años de edad. Fue médico cirujano jefe de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante 33 años. Se jubiló en el año 2011, pero no abandonaba el callejón de la Plaza de Toros sevillana. Han pasado por sus mañas más de 1.500 toreros, entre los cuales les ha salvado la vida con casi toda seguridad a Franco Cardeño, Curro Sierra, Pepe Luis Vargas o Jesús Márquez, entre otros muchos que han llegado a sus manos en condiciones de vida o muerte. Ya saben que la tarde triste de Pozo Blanco, Paquirri lo llamaba desesperadamente. Desde luego, un buen hombre.
Y un buen cirujano, Jesús Márquez, nuestro lubense, lo dice él siempre, que lo salvó en aquella tarde aciaga de su cogida, yendo acompañando al novillero extremeño en Sevilla. Y Andrés Romero que sigue, ya saben que este año pues ha estado en Sevilla, ha estado en Lisboa y ha estado en Madrid. Y en Madrid pues ha cortado una oreja que ojalá que le sirva al rejonador de Escacena del Campo.
Primera de las cuatro corridas de rejones de esta feria de San Isidro. Martín Burgos y Andrés Romero cortaron una oreja y Joao Maura y Leonardo Hernández perdieron premio con los aceros.
Bueno, pues así lo tuvieron y así es Andrés Romero que sigue pitando. Y dinero, mucho dinero para Balañá. Después de la prohibición de los toros en Barcelona, pues la familia Balañá, ellos nunca pierden 1 millón de euros de indemnización.
Así es, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a indemnizar con casi 1 millón de euros más intereses legales devengados a la familia Balañá, propietaria de la Plaza de Toros, la Monumental de Barcelona, por los daños y perjuicios sufridos por la prohibición de la actividad taurina impuesta por la Ley 28/2010, aprobada por el Parlamento catalán y declarada inconstitucional en 2016.
Bueno, yo preferiría y todos preferiríamos, sin ninguna duda, que hubiera toros si no hubiera dinero. Ellos han llevado el dinero y un poco les da igual, a los demás no nos da igual. Y al que no le da igual es a Ureña, ese torero, ese luchador, ese hombre entregado que sin ninguna duda está pasando un mal momento después de una acogida en el campo y que tiene delante y por delante ni más ni menos que el siguiente compromiso en Madrid y parece que se lo va a perder.
Pues sí, porque tras el percance sufrido por el diestro el pasado sábado en la finca Baltaja, en Guadalajara, y descartando cualquier fractura ósea, en el día de ayer el torero fue atendido en la Clínica Centro de Madrid por el doctor Tomás Fernández y por el fisioterapeuta Kiko Santomé, quienes tras realizar pruebas complementarias a las realizadas en urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara, en el día certificaron una fuerte contusión e irritación de los nervios clúneos de la zona izquierda. Este martes, y tras la escasa evolución del diestro, Ureña ha sido intervenido en quirófano por el doctor McVeigh, responsable de la unidad del dolor, habiendo confirmado una hipertrofia facetaria con el bloqueo de las facetas lumbares.
Bueno, pues malas noticias que se juntan con las buenas noticias y que se unen a las malas noticias. Esto del toro es un vaivén de emociones, de dureza y de alegrías. Hay que decir que David Miranda ya va al campo, ya ha estado en el campo. Ha estado en el campo probándose, cuidándose mucho, pero es cierto que ya esa es la noticia que primero nos emociona. David de Miranda está en el campo. Y al lado de eso hay que decir que junto a esa presencia de Miranda en el campo, pues un torero, Manolo Vanegas, ha sido también cogido muy cerca de donde fue David. David lo fue cogido en Toro y sin embargo en Ledesma, Salamanca, ha sido cogido Manolo Vanegas. Y lo ha operado el mismo equipo médico que operó a David de Miranda. David de Miranda, con esa lesión tan grave, solamente ha tenido fuerzas para llamar al torero, ánimos para decir, torero, de esto se sale, hay que luchar y hay que vivir. Álvaro, ahora mismo Manolo Vanegas va camino del Hospital de Parapléjicos de Toledo. David de Miranda está en su casa, poco a poco rehabilitándose, y esto, Pablo, es la dureza del toreo, la verdad y la sinceridad de un arte donde se vive y se muere de verdad.
Entendía esta tierra en los terrenos del toro, del Andévalo a la sierra, condado, costa y campiña, se habla del toro por Huelva.
Y tenemos con nosotros a una de esas plumas que todos los que queremos saber qué ha pasado en una plaza, en un festejo donde no hemos estado, incluso en aquellos en los que hemos estado, queremos informarnos. La pluma y la voz de Álvaro Acevedo. Don Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues, Álvaro, ¿cómo estás? Lo primero, un hombre que... ¿Cómo te presentamos? ¿Como director de Cuaderno de Tauromaquia? ¿Como sí, periodista independiente? ¿Cómo te gusta que te presentemos?
Mi profesión es el periodismo y soy el director de la revista Cuaderno de Tauromaquia, ¿no? No hay mucha más presentación. Ya lo de los adjetivos, independiente o dependiente o rico, pobre, eso ya lo ponéis vosotros, ¿no?
Álvaro, te podemos seguir esta feria de San Isidro, te hemos seguido previamente en San Miguel, en la feria de Sevilla, perdona, te hemos seguido en tu blog dentro de Cuaderno de Tauromaquia, cuadernotauromaquia.com. Cuéntanos, ¿por qué escribes? Es la forma de ser totalmente independiente, te hemos seguido en muchos medios de toda la vida, has escrito, bueno, pues yo creo que desde aquellos inicios tuyos en fulgurantes que a todos nos impresionaron, pues después te hemos ido siguiendo, incluso has pasado por esta emisora, por COPE, y ahora tu único medio es Cuaderno de Tauromaquia.
Sí, y porque es mío, si no tampoco, ¿no? Pero bueno, es la realidad es esa, ¿no? Por lo que sea, yo creo que soy tan mal periodista que he tenido que crear mi propia revista para poder trabajar, ¿no? Y bueno, y ahora pues bueno, la revista es una revista trimestral, como tú bien sabes, de grandes reportajes, ajena en gran parte a la actualidad, aunque lógicamente sí se hace eco de los hitos fundamentales de la temporada, porque es inevitable. Pero bueno, por mantener un poco el hilo con la actualidad y para también hacer cierta promoción subliminal de la marca, pues muchas veces hacíamos y hemos hecho, ¿no?, crónicas de la Feria de Sevilla, de la Feria de Andalucía. Este año hemos empezado, bueno, nos hemos planteado algo distinto, ¿no? Que es lo siguiente: después de la Feria de Sevilla, hacer Jerez también y tener una continuidad, no con crónicas, sino con artículos de opinión, en la Feria de San Isidro. Digo que no con crónicas porque no estoy en Madrid, lo veo de la televisión. No me gusta hacer crónica de todo el festejo a través de lo que yo vea por televisión. Prefiero quedarme con un detalle, el que sea, y a partir de ahí hacer mi artículo de opinión, que creo que es más, en mi opinión, más interesante, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho porque, primero porque la gente nos lo demanda, la verdad que bastante, ¿no? Y bueno, de momento ahí seguimos, ¿no? Tengo una mala noticia, y es que, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros en la web no vivimos de la publicidad, lo que tenemos son 4 o 5 anuncios de anunciantes de la revista que, por deferencia, le incluimos el banner, por supuesto, publicidad de toreros y de empresarios, que es de lo que se nutren hoy los portales. No tenemos nada, ni queremos tenerlo, o sea, nosotros no llamamos a nadie para que se nos hagan publicidad, a nadie, es a nadie, y entonces, obviamente, el portal no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? Y bueno, como somos periodistas, yo vivo de mi profesión y también mis colaboradores, porque no solamente escribo yo, también he escrito algún artículo,
Paco Aguado, que
magnífico, por cierto, Paco Aguado, y como además entendemos que esto debería tener continuidad a todo el año, vamos a ponerla en breve, estamos con ello, vamos a poner la web de suscripción, y el que quiera leer nuestras crónicas pues tendrá que suscribirse. O sea, yo sé que en internet es raro pagar por leer, ¿no? Pero como pasa en algunos medios, en algunos diarios, y nosotros lo vamos a hacer por dos cuestiones. Primero, porque no tenemos por qué entretener a la gente gratis, porque es nuestro trabajo, y vivimos de ello. Y segundo, porque nosotros no tenemos otro tipo de ingresos ahora mismo en el portal, porque publicidad, insisto, la que hay es una publicidad de 4 o 5 empresas ajenas al toro, que no se les cobra nada, porque es, digamos, una diferencia que tenemos con ellos cuando se contratan con la página en la revista.
En la revista.
¿No? Pero, Álvaro, mira, entonces, con esto te resumo brevemente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Viendo cómo está el periodismo taurino, en el mundo del periodismo taurino, nuestro objetivo a medio plazo es crear un portal que cubra toda la actualidad taurina de todo el año. O sea, como otros portales, solo que contando modestia aparte lo que pasa, ¿vale? No lo que no pasa. Bueno. Y para eso, obviamente, vamos a llegar hasta donde nuestros lectores quieran. Quiero decir, depende de la respuesta que tengamos en cuanto a suscriptores, que además va a ser una suscripción baratísima, o sea, muy barata. Hasta según la respuesta que tengamos de nuestros lectores, hasta ahí vamos a poder llegar, ¿no? Mientras más suscriptores tengamos, más abarcaremos, porque, bueno, entendemos que para mantener esta línea editorial, que es la única que en la que vamos a estar, o sea, otra no vamos a tener, o esa o ninguna, necesitamos, lógicamente, total independencia, y la independencia nunca jamás puede ser a partir de la endogamia que implica la pulsía taurina, ¿no?
Ese es el gran problema y esa es la solución que se ofrece y que es brillante. Y como tal, dices tú, una mala noticia. Quizás a la larga sea una buena noticia.
Hombre, aunque... te lo digo, mala noticia en plan de broma. Porque,
sí,
claro,
sí. No estamos acostumbrados a pagar, que es algo que es verdad, que siempre lo hemos defendido y que antes o después alguien tiene que hacer.
Nosotros vamos a poner un precio, en principio, muy reducido, mínimo. Bueno, yo sé que tú eres un hombre de posibles, tú puedes ingresar más dinero si quieres.
No hay problema, ¿no?
Pero como decía aquel, por dinero no te preocupes que
no
dinero
no
hay.
¿No?
Bien, el precio, la suscripción, prácticamente lo tenemos decidido, va a ser de 24 euros al año, ¿vale? O sea, 2 euros al mes, 0,06 euros por día, por artículo, ¿no? 6 céntimos por artículo,
bueno,
que yo creo que vale
pues
mucho.
Pues 6 céntimos
más. Entonces,
por leer esos magníficos artículos de Álvaro Acevedo, de Paco, ¿vale? Aguado, de Covadonga, toda tu gente.
Entonces,
que imagínate.
Y además estoy dando un poco la
exclusiva.
La primicia, ¿no? Porque, como tengo a mis al webmaster y a mis técnicos de la web ahí enredados, porque quiero que todo sea muy seguro, que se haga muy bien, que no haya fallos, todavía no lo hemos sacado, pero vamos, va a ser de un día para otro. Y te decía en plan de broma que es una mala noticia porque, bueno, pues la gente no se acostumbra a ello. Pero por otra, yo creo que... y también es una mala noticia porque, lógicamente, nos va a leer menos gente. Eso lo tenemos claro. Y para nuestros enemigos va a ser una buena noticia a corto plazo. A largo, si somos capaces de tener una base fuerte de suscriptores y hacer un seguimiento total de la temporada, entonces... les va a doler la cabeza a algunos, porque ya les está doliendo, nada más que con Sevilla y con Madrid. Imagínate si seguimos, claro, la temporada, pues, de cabo a rabo, contando lo que pasa dentro de la plaza y también fuera, que es casi más importante que lo que pasa dentro, tal y como están las cosas.
Álvaro, eso era lo que queríamos hablar, eso queríamos comentar, pero no podemos sustraernos en tu presencia en 3 minutos a 4 preguntas que te queremos hacer. En primer lugar, hablas que ahora mismo es cierto, en San Isidro son más bien artículos de opinión, pero son en realidad una auténtica crónica de todo lo que pasa. ¿Has minimizado la crónica taurina en cuanto al continente para cargarla mucho en el contenido y hablar mucho subliminarmente? Cualquiera que te sigue es capaz de entender en 3 renglones que ha pasado una tarde de toros. ¿Esa es la línea que entiendes que debe ir la crónica taurina, al menos en internet?
Bueno, yo, verás, es que es mi estilo escribiendo. O sea, yo realmente no es porque lo haga en internet o deje de hacerlo. Me, lógicamente, en un periódico, si te dicen, oye, tienes que ocupar este espacio, tienes que ocuparlo, ¿vale? La gente suele hacer al revés. Como en internet no hay problema de espacio, lo que hace es escribir mucho, ¿vale? A mí me pasa al revés. Como no hay problema de espacio, precisamente escribo poco. Siempre lo he hecho. Pero no por ninguna táctica a seguir, es que es como me gusta, ¿no? Me gusta ir directo al grano, aunque sea de forma subliminal, dices tú, pero a la vez muy claro, no sé cómo explicarme, ¿no?
No, yo te lo explico, es decir, cuando un torero no está bien, ni siquiera lo mencionas.
Vale,
perfecto, ya
está. Yo realmente las crónicas de Sevilla, aunque eran más tipo crónica, no dejaba de ser un artículo de opinión prácticamente también, porque había toreros que tampoco nombraba, ¿no? Vale, ¿no? Entonces, bueno,
sí.
Yo creo que no sé si es lo que a lo que la gente debería ir en internet, pero aquí hay una cuestión muy clara. El abecedario es igual para todos y hay una cuestión de estilo y de gustos, y cada uno puede escribir como sepa, como le guste o como pueda, porque verás, el talento pues a algunos nos da para poco como a mí y a otros les da para mucho, ¿no? Entonces, lo que sí está claro, oye, que por lo que sea, a la gente le gusta, la cantidad de seguidores que tenemos en crónicas, en artículos de opinión. La verdad es que es increíble para hacer un blog que además no tiene, además que estamos ninguneados por todo el mundo. Quiero decir, nosotros vemos un avance de prensa en Canal Movistar Plus, vemos noticias de que salen revistas. A nosotros no nos nombra nadie. O sea, nosotros no existimos para el resto de medios de comunicación.
Bueno, pero para el aficionado
no
sí, y yo estoy contigo.
Entonces, a pesar de todo eso, tenemos una cantidad de visitas brutales solo para leer un artículo. Claro, es que tú te metes en un portal, tienes para leer 20 noticias, 20 cosas, 200 fotos. No, aquí hay una foto y un artículo. Y con eso, tenemos miles de visitas diarias. Entonces, nos damos cuenta de que por lo menos la fórmula
pues
es
no,
válida, porque
no
bueno, a la
mala
gente le gusta, no solamente por lo que contamos, sino también por la forma de contarlo. Cada uno a su estilo, obviamente. Paco Aguado tiene un estilo, yo tengo otro. Javier Hernández, que me gustaría contar con él, tiene otro, y luego mucha más gente, ¿no? Que hay tapada, Ana Pedrero, que es
otra,
menos
otra woman,
hiriente, pero más...
Nuestra berrendita, que nos encanta.
Más poeta, ¿verdad? Sí. Para que haya un poquito de todo. Y bueno, en fin, el proyecto es bonito y ojalá que salga adelante, ¿no?
Álvaro, desde luego. Dos preguntas para finalizar. Estamos, tú sabes, la radio siempre con el tiempo, y aunque esto es la radio pobre, que es la radio gateta, la radio por internet, no queremos dejar de... Dos preguntas que nos interesan muchísimo. En primer lugar, cuando yo no he visto una corrida y muchos aficionados y muchos profesionales no han visto una corrida, van a ver que ha escrito Álvaro Acevedo. Álvaro, ¿quién va a ver cuando no ha podido ver una corrida? ¿De quién se fía? ¿A quién lee?
Pues mira, te voy a decir una cosa, y no quiero que se moleste con nadie con esto, ¿eh? Yo, si quiero saber qué ha pasado en una corrida, me voy a Twitter, ¿eh?
Y te acabas enterando de lo que ha pasado. Pues sí. No eres el único ni el primero que me lo dice.
Y por último, te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro porque, bueno, por supuesto, por ejemplo, a Paco Aguado, lo que pasa es que Paco Aguado con la agencia EFE, eso, hay veces que me cuesta trabajo encontrarle la crónica, ¿vale? ¿O no? Porque no está...
Sí, no está... No es fácil acceder a través de internet, sí.
Y luego hay otro gente como José Carlos Arévalo, que me encanta cómo escribe, pero que no escribe en ningún sitio, solamente en mi revista que escribe grandes reportajes. Y luego Javier Hernández, que tampoco escribe, con lo cual... Santi Ortiz, que también me encanta cómo lo hace, pero tampoco escribe en ningún lado.
Sí.
Que entonces yo, la verdad, sinceramente, me voy a Twitter, y lo primero. Y a veces me interesa saber qué opina Vicente Zavala.
Uh-huh. Bueno,
hay otro que me gusta mucho, que es Barquerito. Pero a Barquerito me pasa un poco igual, como está en una agencia...
En Colpisa es difícil, pero también...
Pues también me lío mucho, ¿no? Total, que como lo más inmediato es Twitter, ahí hay unas pocas de gente que tú haces así, miras
y sabes qué ha pasado.
Te orientas rápido de lo que ha pasado, ¿sabes?
Álvaro, y por último, para
de
finalizar...
De todas formas, hay un refrán que dice, de lo que te encuentres no te creas nada y de lo que veas solo la mitad, ¿no?
Entonces, pues
nadie tiene, quiero decir esto, nadie tiene la posesión absoluta de la verdad... Y mucho menos yo, ¿eh?
Pero no tenemos afición. Álvaro, San Isidro, cuéntanos de lo que ha pasado hasta ahora, qué es lo que más te ha impactado y de lo que queda por pasar, qué es aquello que piensas que nadie se debe perder, o aquel torero o aquella ganadería que debemos estar pendientes.
Bueno, obviamente Jiménez Fuertes con 4.5 ha gozado todo el mundo a Gavilán, lo cual la idea de... Mira, hay una cosa muy bonita, ¿no? Y es que todavía... Cuando alguien hace de verdad el toreo puro, la gente lo ve y ve la diferencia, ¿no? Para mí eso es maravilloso. Con 4.5, insisto, ha hecho muchísimo daño, ¿no? Como decía yo el otro día en un artículo. Me ha encantado Talavante la tarde de toro del otro día. A mí me encantó, o sea, es que me encantó porque es un torero que me parece magnífico y que, bueno, un poco pusilánime a veces, su ánimo a veces es frágil. Él no está a gusto ahora mismo consigo mismo en la situación que se encuentra. El tener que estar, o él creer que tiene que estar ahí...
Lo que él ha buscado ahí, también, en una decisión personal.
Al lado de su enemigo, que es Antonio Matilla. ¿Ves? Por eso no puedo... Yo me
al final.
Y bueno, me gustó mucho Antonio Ferreira también.
¿Y de aquí para adelante? ¿A quién no debemos perdernos en San Isidro y en la temporada,
hombre,
2018?
Bueno, yo... Cualquier torero en cualquier momento puede, lógicamente... impactar, ¿no? Eso nunca se sabe, ¿no? Mañana, hoy hay un gran cartel interesantísimo, de tres figuras del toreo: Miguel Ángel Pereira, Talavante y Roca Rey. Mañana hay otro cartelazo con Juli Ginés Marín, que es un cartel, bueno, que a mí me gusta muchísimo. Tengo mucho interés en ver a David Galván el 29 de mayo.
Un buen torero bueno.
Extraordinario.
¿Quién la apodera? ¿Sabes quién la apodera ahora que lo dejó con bueno, su apoderado? Anda por libre. Estará
anda
aquí.
Por libre y teniendo en cuenta la gente que ha tenido alrededor
mejor,
a lo largo de su vida,
mejor
vale
solo que
mal
acompañado.
¿No? Más vale que siga por libre, porque si hay una forma de llevar mal la carrera de un torero extraordinario, es verdad que también no ha tenido suerte con las cogidas y eso, todo hay que decirlo, pero si hay un ejemplo es ese, ¿no? Y bueno, y poco más te puedo decir. Tengo mucho interés en ver la corrida del 2 de junio de San Mateo, de la corrida del Capea para Hermoso okay. Mendoza, Sergio Balaguer, Vicen, porque seguramente será la nieta de la que de la gallumbada que se tuvo que tragar Diego Ventura el otro día.
Uh-huh.
En la encerrona fue brutal.
Un regalo envenenado, pero lo que pasa es que supo y quiso darle la sí, vuelta a la actitud, ¿no?
Serie, y bueno, y fuera de serie y pudo con aquello, ¿no? Y bueno, y y poco más en el sentido de que no te destacaría yo a ningún... Hombre, Emilio de Justo, tengo mucha ganas de verlo. Creo que lleva 11 años nada menos y todavía no ha debutado en Madrid. Es algo increíble, ¿no? Y bueno, ten en cuenta que hay una serie de toreros maravillosos que a mí me gustan mucho, como son el propio Fortes, que no torea más en las ferias, salvo que coja Constitución, Diego Urdiales, Tomás Campos, un figurón conmemorante de la Puebla indiscutiblemente, y esos toreros no están, ¿no? Entonces, bueno, a mí como aficionado, pues los echo bastante de menos. Me parece tremendo que un torero como Pablo Aguado no vaya a confirmar a Madrid.
Este año a Madrid, bueno.
Es tremendo, con lo bien que estuvo en Sevilla y bueno, y no ha habido manera de que lo pusieran. Y mucha gente joven, ¿no?, que se ha quedado fuera, tipo otro tipo de torero valiente, pero bueno, con cosas que yo creo que puede dar mucho de sí, que es Juan Leal, el torero francés.
El torero francés.
Creo que a mí me interesa porque tiene tanto valor, tanta base de valor, que si evoluciona, que yo creo que va a evolucionar, está evolucionando de hecho, de eso muy bien en Nimes, creo que puede ser un toro interesante. Tengo muchas ganas de ver a Pepe Moral, que me encantó en Sevilla. Y bueno, y poco más. Oye, por supuesto, hay que dar el crédito a todo el mundo, ahí quedan todavía muchos festejos y en cualquier momento puede haber una gran faena que nos emocione, ¿no?, y que nos ilusione.
Pues seguro.
Pero
que...
Pero a bote pronto... los toreros que te nombro son esos, ¿no? El mano a mano de mañana, el cartel de hoy, la actuación de Abigail Van, la de Emilio de Justo, la de Pepe Moral, son fundamentalmente los toreros que...
Pues, Álvaro...
A priori, bueno, y por supuesto Álvaro Lorenzo, que estuvo sensacional en...
Ya ha dado el labonazo, ya ha abierto esa puerta grande del toreo y está diciendo que quiere ser gente.
Volver a ver un torero con mucha clase.
Pues Álvaro, nosotros lo que tenemos ganas es de volver a leerte todos los días, esa, como tú dices, no crónica, pero sí artículo de opinión, y yo digo que sí, que al final es una crónica, porque se cuenta lo fundamental en cuadernodetauromaquia.com, en su sección de blog. Álvaro, muchas gracias, y siempre abiertas las puertas de nuestro corazón como aficionado y de esta casa.